algo que aman más que a un héroe. Ver que un héroe cae y muere en una hazaña. A pesar de todo lo que has hecho por ellos, al final te odiarán. ¿Para qué te molestas?
¡Nos inunda más! ¡Nos inunda más!
Usted está escuchando Café Prensa.
¡No me interesa! ¡No me interesa! ¡No me interesa!
Muy bien, continuamos con más Café Prensa y estamos en comunicación telefónica, José, con alguien que quiere hablar con usted. Vamos a darle la bienvenida juntos. ¿Quién está ahí del otro lado?
Hola, argentinos. ¿Cómo están, amigos?
Mauricio, de Café, ¿cómo Prensa? ¿Le va?
Pero muy bien, muy bien. Hoy me levanté un poco más temprano, porque justo sintonizo la radio, escucho que está José. Así quería saludar. ¿Cómo andás, José?
¿Cómo te va, Mauricio? La última vez me escribiste a las 4 de la mañana.
Yo soy así, me desvelo viendo Netflix. Pero la verdad que acá estamos trabajando por el país, sé que te vas a presentar ahí, pero también vamos a ganar y te vas a tener que venir para acá, así que no sé qué haces.
Primero lo primero. No tengo duda que vamos a ganar, no tengo ninguna duda. Creo que hay un fin de ciclo de un gobierno que una cosa, vos compartirás, candidato, un presidente peronista que sea tan vilipendiado y denostado por los propios pares, es una cosa que yo por lo menos nunca vi, que lo traten de ocupa.
Me acusa de locos. Alberto fue, ahí yo le lo escuchaba diciendo que Alberto no fue a Brasil a pedir plata, dijo, fue a dar lástima. La verdad que está como la serie de Fito, que uno esperó 30 años para no verlo tan feo y al final vuelve a verlo igual.
¿Y se desveló viendo la serie de Fito Páez, Mauricio?
Sí, sí, estamos viendo, la verdad que, pero está viendo que Fabiana Cantilo estaba un poco ahí atenta y varios los protagonistas, porque se encuentra en una serie donde de pronto no todo, se empiezan a mezclar todo, ¿no? Fito con Fitito, Cantilo con otra avenida.
Bueno.
Pero acá estamos apoyando a los amigos. Estaba viendo justo la coronación del rey Carlos III. Porque
no te perdés nada, ¿no?
No, muy tempranito. Yo quería ir, pero al final no se pudo. Y acá uno aprende dos cosas, ¿no? Que la segunda, en este caso Camila, terminó siendo la primera. Y que el rey va a ser muy honesto porque no le entran los deditos mochos en la lata, así que nos quedamos tranquilos.
Bueno, Mauricio, antes de despedirnos, ¿algo para decirle a José?
A José que a lo mejor nos vemos cuando quieras, vente acá que jugamos al golf.
No, lo mío es el fútbol, Mauricio.
Bueno, jugamos a las dos cosas. Y ojo con Milei, que seguramente va a andar por ahí dando vueltas, ya anduvo asociando.
Ponémelo de 9, yo juego de 2.
Pero cómo no, con Milei una vez jugamos al fútbol, al arquero, me gusta la arquería y la flecha, pero ustedes saben que pensábamos que ningún peronista se iba a hacer a Milei y ya estaba con un Menem, o sea, Menem lo hizo, de vuelta.
Bueno, Mauricio,
y aparte quiere dolarizar,
sí.
Y lo primero que nos hace es meternos un Menem trucho, así que a estar atentos, querido José.
Un abrazo
grande. Nos vemos.
Un abrazo.
Mauricio, acá me dice nuestro productor general, ¿sí? Me dice por audífono que le dé un mensaje a usted con la confianza que le tenemos. A ver si puede ahí hablar con el señor Roberto Sánchez para que venga a nuestro programa, porque bueno, no quiere venir y este es un pedido especial del señor Sterman.
Lo voy a llamar, le voy a tirar la oreja, le voy a decir que vaya. Lo que pasa es que Roberto Sánchez, en un momento, como Roberto Sánchez estaba en boca de todos, se sintió Sandro. No,
claro.
Sandro Roberto Sánchez.
Bueno,
atendía más a las nenas que
si
que
puede mover los hilos ahí para que pueda venir al programa.
No, ese es Alberto que tenía los hilos, ya se le están viendo.
Bueno, gracias, Mauricio.
Bueno, abrazo, un saludo a Sterman y a todo el equipo.
Gracias.
Bueno,
ahí está.
Genio.
Bueno, lo vuelvo a meter en el tema eleccionario, José. ¿Qué le parecieron esta semana las declaraciones de Mariano Campero diciendo si a mí me denuncian, yo denuncio? ¿Él tiene algo para denunciar y especular?
Mira, yo creo que nosotros formamos parte de un espacio que hoy es oposición a Tucumán, en Tucumán, y que aspira a ser gobierno. Yo hablo por lo que yo hice. Cuando a mí me llega o me llegó una información sobre un hecho de corrupción en Tucumán, digamos, no tenés elección, no es al libre albedrío, claro. Cumplí con tu rol, va a la justicia y denuncia. Es el rol de cualquier ciudadano, mucho más de un dirigente político. Y yo pagué costo por eso. Yo lo denuncié a Mansur por la malversación o la modificación de los índices de mortalidad infantil, salió en todos los medios nacionales, fue un escándalo. Y él estaba sentado en el presidiendo la sesión de la Cámara y se lo dije mirándolo a la cara. Uh-huh. Y vos sabrás que en el sistema político de Tucumán eso tiene sus costos. Denuncié el caso Gasnor con un pago, un retorno de importante, acredité justicia federal, justicia provincial. Denuncié, hice tres denuncias a narco, la última por la causa del Ciprosa, con nombre y apellido a la Corte, ante la Corte Suprema y Justicia de la Nación. Había causas narco, escuchas, donde decían cómo me tenían que escrachar a mí cuando caminé en la costanera. En la primera condena, Jaime, secretario de Transporte, causa de la que soy querellante, fui a Comodoro Py, fue por la obra de la capital, la concepción del tren, la obra del tren que nunca se hizo. Fue la primera condena a Jaime. Después denuncié la malversación de los fondos de la obra social a Cristina y a Mansur. Uh-huh. O sea, obviamente me armaron causas, de las cuales después de 4 años fui sobreseído, nunca me citaron, me acribillaron mi casa, le hicieron cosas a mi familia, digamos. Yo no me victimizo porque uno juega un rol, pero me parece que cuando uno tiene la documentación de un hecho de corrupción, denuncié intendente por enriquecimiento ilícito de municipios muy pobres que hacen una ostentación de recursos realmente escandalosa, al intendente de Alberdi, al de Las Talitas, al de Alderete. Entonces, me parece, cuando era legislador me refiero, y a veces veo que hay en Tucumán un silencio que aturde, muy cómplice en general. Entonces ahí aparecen la doctora Puchulo, uh-huh, emergente, que digamos que en 5 minutos muestran lo que pasa en Tucumán y lo que muchos callan. Yo nunca me callé, voy de frente, y la verdad que cuando me siente en la legislatura, me parece que rápidamente acá van a empezar se va a empezar a poner blanco sobre negro.
¿Hay cosas para denunciar ahora?
No se puede ser funcionario del Estado y ser prestador del Estado. Muchas cosas de las que estamos hablando yo ya las denuncié. Entonces, cuando uno tiene algo para decir o para ir a la, para o toma conocimiento de un hecho de corrupción, no hay que decirlo, hay que ir a la justicia, denunciarlo, y eso trasciende cuando uno presenta la denuncia.
Uh-huh. ¿Hay una justicia en general cómplice, de cierta manera, del poder político actual?
Tucumán, digo, no existe la justicia. Uh-huh. Cuatro de los 5 vocales de la Corte, 4 uh-huh, han sido empleados, punteros del oficialismo tucumano, fiscales de Estado, secretarios de Estado, amanuense, gente que no, inclusive en algunos casos que no tiene la más mínima formación académica para estar integrando la Corte. Alperovi, cuando asumió, derogó el decreto que había instaurado Ortega de ingreso a la justicia a través de un concurso donde estaba la Facultad del CAM, la Facultad de Derecho, la Universidad, el Colegio de Abogados, y todos los que entraron al Poder Judicial entraron por el despacho, por la claraboya del despacho de Pirincho Jiménez. Entrevistas previas, te decía, esto, la mano viene por acá. No importa si tenías promedio 3, 4, si recién te habías recibido y nunca habías caminado un pasillo de los tribunales. Yo no voté nunca absolutamente a ninguno. Y ese es el resultado de lo que tenemos hoy, lamentablemente. La causa, yo pedí 2 veces la intervención del Poder Judicial de Tucumán. La causa Teve es una causa para intervenir el Poder Judicial. A Rosana Teve, que sí, tenía 2 plazos fijos con su concubino, la apretaron, la metieron presa, le armaron una asociación ilícita para que los hijos de Pirincho Jiménez, que era ministro de gobierno, después de 12 años de armar la justicia, hoy es ministro fiscal. Un escándalo.
¿Y a nivel nacional qué pasa? Digo, por este pedido de impugnación a la candidatura de Mansur.
Y a nivel nacional me parece que la justicia tiene que ser independiente siempre, no oficialista, de turno. Cuando una causa puede llevar por la complejidad años, pero normalmente, digamos, la justicia que llega tarde no es justicia. Y me parece que uno de los temas angulares que hay que debatir en la sociedad argentina, uh-huh, una justicia que efectivamente sea independiente, sin privilegio, y que cuando un juez, digamos, no puede haber Ollarvide en ningún lado de la grieta, y no podemos defender a Ollarvide de ningún lado de la grieta. A mí me han armado una causa y lo viví en carne propia. Te arman una causa, te denuncian anónimamente. Tomás Méndez salía, decía que yo estaba... Cano estaba en Punta Cana y estaba durmiendo en mi casa un día domingo. Me saqué una selfie con mi perro Salchicha y después tenés que explicar que la gente no cree que vos subís es real. Entonces, y después un pasquín financió con plata el gobierno provincial, terminó como una denuncia anónima, entonces te agarra la PIA, que es la Fiscalía de Administración Administrativa de Comodoro Py, cruce telefónico, tarjeta de crédito, viaje, fondo, te investigan. Si te encuentran algo, te arma la denuncia con alguna prueba, lo que se llama precausa. Eso existe. A mí me tuvieron 4 años, nunca me citaron, y bueno, finalmente te diría que sin hacer mucho fui sobreseído porque era ya insostenible. Estamos en elecciones ahora, ¿no? Después en algún momento pensé en hacer querella, porque acá se dijeron muchas cosas que fueron falsas. Doy mi caso como un ejemplo de cosas que lo viví en carne propia, las precausas existen. Y seguramente pueden haber existido solamente para mí que era opositor, sino en distintos momentos para otros dirigentes de otros espacios políticos.
¿La causa Alperovich está armada?
Mira, yo lo que digo de la causa Alperovich, que cuanto más tiempo se dilate, menos vamos a conocer la verdad. Si sería una causa armada, sería un hecho realmente, realmente gravísimo, ¿no? Uno cuando es funcionario público se tiene que someter al arbitrio de la justicia, aunque sea una denuncia anónima, hay que rendir cuenta. Es una denuncia grave, uno siempre tiende a proteger a la mujer, que es la más vulnerable en esta situación, pero me parece que la justicia tiene que ir a fondo, ir al hueso. Si Alperovio no tiene nada que esconder, debería ser el primero en propiciar que la justicia actúe. No lo veo, ¿no? No lo veo en ese rol. Lo veo por ahí tratando de obstaculizar. Sería bueno que la justicia actúe rápido.
La unión que muestra el peronismo, ¿es tal o en caso de ganar caldo?
No existe.
Al otro día van a haber novedades.
Grabalo esto. Fin de ciclo. Esta va a ser la última elección que vamos a votar con este sistema electoral. Y el día después de la elección, acá se empieza, si es que el oficialismo gana, yo creo que hay un voto oculto, producto de la gente vota con el bolsillo. En Tucumán la gente está mal, no tiene salud, no tiene educación, no tiene. Estamos hablando de la gente en general, de la gente muy humilde, que está realmente mal. Y hay mucha gente que dice, yo voy a recibir la plata y voy a votar. El voto oculto, hay que ver qué resultado tiene en esta elección. No tengo duda que esta es la última elección con este sistema electoral y que si ganaría el oficialismo, cosa que yo tengo, yo creo que Roberto va a ser una muy buena elección con Germán, va a ser la última elección, porque el peronismo en Tucumán entra en un grado de descomposición. Lo que se dijeron Haldo y Mansur en los medios, Haldo fue el último opositor al gobierno de Mansur, ¿no? Te diría que si yo cerraba los ojos y escuchaba, me sentía, sentía el rol que tuve cuando fui legislador. Se acusaron de narco, se acusaron de narco, cosa que obviamente tiene base de sustentación. Haldo dijo que Mansur en los últimos 20 años, en los años que fue gobernador, no hizo una sola obra en Tucumán.
¿Esas heridas no cicatrizaron, cree usted?
No, de ninguna manera. Y se ve en el territorio. Yo creo que al otro día que Haldo se siente, va por todo. Va por todo. Obviamente, yo creo que ese grado de discusión, la unión es porque si no, pueden ir preso. Tienen que mantenerse en el poder. Entonces no creo que esa unión sea genuina, digamos, ¿no? Así que bueno.
¿Y la unión Sánchez-Alfaro es genuina?
Demoramos mucho. Perdimos por dos puntos. Yo me reuní con ambos. Hicimos una reunión, un acto grande en Central Córdoba con Silvia. Lo invitamos a los dos. Yo hablé con los dos. Mansur fue jefe de gabinete del peor gobierno de la historia. Fue el jefe de gabinete del 100% de inflación. El jefe de gabinete donde se disolvió la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico. El jefe de gabinete donde en Rosario los narcos tomaron Rosario. El jefe de gabinete de una provincia que el 12 de abril, en el mes de abril, tenemos el mayor número de homicidios de los últimos 10 años. Entonces no pagó mucho costo político por eso. Entonces creo que si la fórmula hubiese caminado un año antes, el resultado, hoy estaríamos en otra posición. También veo que finalmente la Unión, que en un primer momento no generó probablemente mucha expectativa, creo que hoy sí hay una empatía, hay una comunidad de trabajo en conjunto de Germán con Roberto, porque lo veo, he estado ya en algunas oportunidades con ellos, en algunas actividades, y están trabajando juntos, en serio, digamos. Y creo que es fundamental que en estos últimos 4 días transmitamos a los tucumanos, nos interpelemos con la gente, le hablemos a la gente de que así como él transformó Concepción, que es un ejemplo mucho más chico, digamos, pero urbanizó los barrios más pobres, eliminó las letrinas, llevó cloaca, agua potable, terminó la plaza, la terminal inaugurada 3 veces por gestiones anteriores con fondos millonarios. Me parece que una persona austera que demostró que tiene capacidad de gestión y que le vendría muy bien a Tucumán que él sea el gobernador. Nosotros ahora, vamos a trabajar para eso.
José, ¿peligran las 4 intendencias o cree que vienen bien?
No, de ninguna manera. Yo creo que peligran ellos en el gobierno. No creo que exista tensión en mantener los municipios que nosotros tenemos y en poder tener buenos resultados en otros municipios también.
Bueno, hay municipios como Yerbabuena o como Concepción que pelean entre ellos mismos los peronistas y eso es una ventaja para ustedes.
Totalmente, pero también lo hacen en otros municipios, llevan, qué sé yo, Tafí Viejo, 3, 4 candidatos, las cosas que se dicen. Lo escuchaba el otro día Pucharra, mamita, También muestra que cuando la pelean los municipios entre ellos es porque hay una ausencia total de la oposición. Uh-huh. Hay muchos que son candidatos de la oposición que la gente nunca lo escuchó en cuatro años abrir la boca. Digamos, la denuncia que tuvo Noguera por el tema del mercado fue del propio palo, digamos, ¿no? Entonces, creo que eso marca también esto que vos me preguntabas al principio, la interna en el este de brutal, leal con Darío Montero, por ejemplo. Claro. Pero estamos hablando, ustedes se dan cuenta que hablamos de cuestiones personales, de disputa de poder.
Bueno, a nivel nacional pasó lo mismo, ¿no?
Pero en el este tucumano sigue habiendo agua con arsénico, ¿no? Uh-huh. Que es una de las causantes del cáncer de útero. Uh-huh. Entonces cuando vos vas a 7 de abril, te vas a zona del este, a Pampa Pozo, y hablas con mujeres jóvenes, y la ves que están penando un tratamiento con quimio, agua con arsénico, siglo XXI.
¿Creen que la unión más genuina es la que tiene usted con Amaya? Por ejemplo, le pregunto esto porque en una de las primeras entrevistas, antes del contexto de elecciones, le preguntábamos sobre una fórmula entre él y usted para candidato a gobernador o vice, y me dijo que, bueno, que le hubiera encantado, que sería una fórmula hermosa. ¿Piensa lo mismo?
Sí, con Domingo no armamos una fórmula para una elección. Nosotros con Domingo veníamos charlando un año y medio antes, bastante amarrete. Domingo comíamos normalmente los dos.
¿Paga usted?
No, le gustaba comer una picana, un asado. Bueno, ahora es una comida de lujo, pero nos juntábamos en mi casa o en su departamento un año y medio antes, sin que no sepa nadie, no sabía nadie, lo sabíamos nosotros. Y nos dimos la mano, la segunda reunión, nosotros vamos a gobernar Tucumán, vamos ahí juntos, no hablamos de lugares. Empezamos a trabajar, él puso al ingeniero Figueroa, que lamentablemente murió, digamos, pusimos funcionarios, armamos un congreso pedagógico provincial, que lo cerró Gustavo Yaye, armamos un proyecto con Arancibia, con Azcárate, coordinamos un plan de directriz de obra pública en Tucumán, trabajamos en política de seguridad con figuras nacionales, teníamos un muy buen plan de seguridad, reforma de la justicia, en la cuestión médica, más de 100 profesionales que trabajaron un plan de salud con clínica y sanatorio, con gente de cita, con funcionarios que ya habían sido funcionarios, inclusive de gobierno del propio peronismo. Tuvimos un año y medio de mucho trabajo. Cuando llegó el momento nos sentamos y vimos cuál era la mejor alternativa y no hubo ninguna discusión. Armamos la fórmula no jugamos. Yo no fui de candidato a senador, no especulamos, él no especuló, quedó en el llano. Me parece que, logramos una relación de amistad que trasciende la política y recién nos cruzamos en un programa y que no tengo duda que si hubiese respetado el resultado de esa elección, Tucumán hoy sería el eje del norte, no tengan duda. Tucumán es una provincia que tiene un enorme potencial.
¿Cómo es su relación con Silvia Lía de Pérez?
Buena, muy buena, muy buena con Silvia también. Ella ejerció el rol de... Cuando yo me fui al Senado, en la Cámara, esos 2 años, tuvo continuidad en lo que veníamos haciendo y me parece que hacen falta muchas más mujeres en la política en Tucumán en general, ¿no? Sobre todo partidos como el radicalismo, que tiene una bastante machista, creo que hay que generar los espacios para que tenemos mujeres con mucha formación, muchas veces no pueden, hay que también propiciar el tema del cupo en Tucumán, ¿no? La paridad. Pero tengo una buena relación en general con todos.
José, ¿cede mucho el radicalismo dejándole la intendencia siempre al Partido de la Justicia Social?
Pero esas cosas se planifican. Si nosotros, esas cosas se planifican, son trabajos colectivos, en equipo, objetivos. Cuando no hay eso, no es al Bartolazo, ¿viste? Si hubiésemos probablemente hecho las cosas de otra manera, no obstante eso, me parece, digamos, el planteo de quien va de gobernador, quien va de vice, elige el intendente, fue algo que nosotros con Domingo Amaya arbitramos en el 2015. Y fue por una actitud de integración. Muchos dicen, le regalamos la intendencia. Nosotros no le regalamos la intendencia a nadie porque no la teníamos. En el 2011 la intendencia la ganó la fórmula Alperovi Mansur.
Sí.
Entonces nosotros ganamos 4 intendencias en el 2015. Entonces acordamos con Amaya que quien iba de vice ponía el intendente. ¿No es así? Amaya tomó la decisión. Probablemente nosotros podíamos haber optado un plan B, que yo hubiese ido con Yayo Carbonell o con algún otro candidato, y obviamente que ganábamos la capital, pero lo dejábamos a los tucumanos sin una opción contundente de poder. Y creo que en política no hay que mirar la propia, y aparte hay que entenderla, que son procesos colectivos que nos tocan jugar distintos roles. Gerardo, hubo una elección que no fue candidato a nada, fue Mario Fiat, candidato a gobernador, porque media más, pero a los 4 años fue gobernador. Entonces, me parece que esos procesos, Tucumán todavía están latentes, y van a culminar cuando lleguemos al gobierno. Y yo voy a dar todo lo que tenga que dar para que eso ocurra, porque creo que Tucumán merece otro destino. Yo no, digamos, lo que no hicieron Mansur y Jaldo, no lo van a hacer Jaldo y Mansur. ¿Se entiende? Son los...
Sí.
En el año 2003, el niño que entraba a primer grado tenía 5 años y tiene 25, con los mismos en el gobierno. Y hay que preguntarse cómo están, si estamos mejor o estamos peor. Y la verdad es que estamos muy mal, estamos muy mal. Tucumán es una provincia que atrasa, está lejos del presente y lejos del futuro. Y se discute en acople, se discute quién pone más plata, se discute quién da más contrato. En una provincia donde no tenés policía, tenés en la comuna miles de personas trabajando, o sea, cobrando, que no cumplen ninguna función. Gente de la capital que la trasladan en colectivo a votar a los municipios del interior. Gente de Arenales que vota en Piedra Buena, o sea... pergeñan la maniobra, digamos, para hacer trampa. Y eso no puede ocurrir. A mí, yo celebro escucharlo a Hugo, porque sé que lo dice honestamente, que no se puede seguir votando con este sistema electoral.
¿Cree que el oficialismo lo va a dejar, por ejemplo,
no creo.
Trabajar en ese proyecto?
No lo dejaron a Yedlin con la ley de acceso a la información pública, se acordarán ustedes,
sí.
Casi lo matan. No, digamos, la matriz de los que gobiernan, de Jaldo, de Mansur, de los que deciden, los que tienen la lapicera, digamos, los que comparten la lapicera, es perpetuarse en el poder, acumular riqueza. No creo que estén preocupados por lo que le pasa a la gente, porque si no, en los CAPS habría medicamento, habría ginecólogo, habría asistentes sociales, que si vos estás embarazada y no te hacen los 5 controles, te visiten en tu casa y te digan por qué no fue, o que si un niño no va a la escuela, vaya y le diga, su hijo tiene que ir a la escuela. Le preocuparía que cuando vos vas a los barrios vea acumulaciones de tupper, porque van los papás temprano a dejar los tupper para que le pongan la comida en la escuela para poder almorzar. Digamos, ese Tucumán realmente duele. Y yo creo que cada elección tenemos la oportunidad todo de cambiar. Esperemos que en el 14 de mayo demos un paso adelante en ese sentido.
José Cano, sí. Muchas gracias por venir a Café Prensa.
No, a ustedes, un gusto realmente. Vamos. Gracias por las medialunas que son exquisitas.
Exquisitas, lo esperamos nuevamente.
Sí, por supuesto.
José Cano, entonces pasaba por los micrófonos.
No me hagas caro.
Lo esperamos con Roberto.
Quisiera ver la invitación
de
Roberto.
¿Nos discrimina, Roberto? ¿Qué cree usted que nos discrimina?
No, no creo.
Porque no quiere venir al programa.
No sé. Si yo le digo, viene, te garantizo.
Ah, bueno. Le encomendamos, no, encomendamos
sábado,
la misión.
El sábado
yo no
viene,
quiero meterme en cuestiones.
El sábado que viene no podrá ser porque ya va, no va a poder hacer campaña.
Ahí veda.
Bueno. Ahí está. Muchísimas gracias, José.
A ustedes, chicos.
Vamos a una pausa y ya volvemos.
Bueno, este es un mensaje para mi amigo Roberto Sánchez, Sandro de América. No, Roberto Sánchez de Tucumán.